El Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica presenta Red 15, un espacio de aprendizaje, información y entretenimiento. Voz de las emisoras culturales.
Saludos cordiales para usted que nos sintoniza a través de las emisoras culturales o a través de Radio Santa Clara o Radio Chorotega. Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Red 15, espacio que producimos en el ICER en San José, Costa Rica. Mi nombre es Juan José Garita Ramírez, coordinador de la Red de Emisoras Culturales, y nuestro número de contacto es el 8830-400, 8830-400, para que usted nos mande sus comentarios o sugerencias. ¿Y qué le parece si nos vamos de una vez a conocer lo que tenemos para esta versión número 39 de Red 15? Arrancamos esta audición con la sección En la esquina del parque, donde conversamos con el sacerdote Adolfo Robles, quien nos trae su mensaje de motivación y reinvención para esta etapa de cambios que estamos atravesando a causa de la pandemia del COVID-19. Luego de conversar con el padre Adolfo, nos iremos hasta Bolivia para conocer qué tiene que ver el sacrificio de una mujer con el origen de la planta de coca. Lo invitamos a ponerle mucha atención a la sección Relatos. De ahí tomamos un vuelo para aterrizar nuevamente en nuestro país. Haremos dos paradas. En la primera nos toparemos con los compañeros de las emisoras culturales, quienes nos traen las noticias más importantes para estos días. Y en la segunda parada nos encontramos con don José Joaquín Chaverri, el diplomático José Joaquín Chaverri, quien nos hace un comentario sobre la importancia del diálogo en estos días de confinamiento. De ahí nuevamente nos subimos al avión y nos dirigimos a tierras dominicanas. Y nos encontramos con el maestro Juan Luis Guerra, quien recientemente cumplió un año más de vida. Y por eso acá en Red 15 vamos a escuchar parte de su música y también a conocer algunos detalles de su carrera artística. Quédese con nosotros, esto es Red 15.
La esquina del parque, un lugar para conocernos mejor.
Conversamos con nuestro amigo el padre Adolfo Robles, a quien quizás usted haya escuchado en su emisora cultural con los microprogramas de Un Minuto a Solas con Dios. Hoy lo tenemos para conversar de una manera más amplia y con el objetivo de llevar un mensaje de esperanza para cada uno de nosotros. Muchas gracias, padre, por acompañarnos acá en Red 15. Me gustaría que se refiera a la capacidad de adaptación que ha tenido que salir a flote con esto de la pandemia.
Muchas gracias. Este tiempo nos ha hecho a todos reflexionar, porque ninguno de nosotros estaba preparado para asumir un cambio tan radical en nuestras vidas, y menos cuando se nos vino de manera tan sorpresiva. Por eso quisiera tocar hoy el temita acerca de cómo redescubrir nuestras capacidades, que es necesario en este momento para ver aquellas cosas que me gustan, que tal vez he descuidado, qué cosas tengo que retomar, cómo puedo llevar este tiempo adelante.
¿Qué le dice la palabra reinventarse, que tanta fuerza toma en la actualidad?
Hemos escuchado a muchas personas en estos días justamente decir eso. Tengo que reinventarme. ¿Y qué es reinventarme? Es redescubrir mis capacidades. Es desarrollar los talentos. Tal vez cosas que yo tenía ahí descuidadas, que para las que soy hábil y que no he puesto en práctica. Ahí recordábamos la parábola de los talentos que está en el Evangelio de Mateo, que nos dice que un hombre se va de viaje y que le entrega a uno de sus trabajadores 5 talentos, al otro 2 y al otro 1. El que tenía 5 los multiplicó, el que tenía 2 los multiplicó y ganó otros 2, y el que tenía 1 lo enterró. Y que cuando el dueño del campo regresa y pide cuentas, el que tenía 5 le entrega otros 5 y es pasado al banquete. El que tenía 2 gana otros 2 y también es pasado. En cambio, el que tenía uno que lo enterró y nada más lo devuelve, ese es echado fuera porque no fue capaz de multiplicar aquello que Dios le dio. Entonces también nosotros en este momento tenemos hasta, podríamos decir, una responsabilidad grande de poder redescubrir aquellas cosas, incluso en servicio a los demás, que Dios nos ha regalado y que tal vez sabe, en ocasiones nosotros no somos capaces de poner a trabajar.
Padre, ¿y cómo vivir esa espiritualidad sin necesidad de acercarnos a las iglesias, las cuales se encuentran cerradas?
Justamente cuando la iglesia nace, de ahí no habían templos, no habían estructuras físicas y las personas empezaron a vivir la fe en sus hogares. Este quizás ha sido un momento para que nosotros también aprendamos a redescubrir nuestra fe a partir de nuestra experiencia de comunidad, digámoslo así, en familia. Porque el hecho de que no se pueda asistir en este momento a una iglesia, que es obviamente fundamental porque es la manera de vivir los sacramentos, pero el no poder vivir los sacramentos no quiere decir que yo en mi casa no pueda rezar y que yo en mi casa no vaya a sentir también la fuerza de Dios que me acompaña. Todos nosotros desde nuestra casa podemos incluso hacer una oración familiar, una oración juntos, y de poder experimentar esa fuerza que viene de Dios y que nos ayuda a seguir adelante. Todos estamos esperando que Dios quiera que haya posibilidad de reabrir los templos, pero mientras no se pueda, podemos experimentar esa vivencia de la fe en comunidad familiar, en nuestros grupos cercanos, para poder también alimentarnos tanto de la palabra como de la oración personal.
Actualmente el mensaje de la fe por parte de muchas iglesias llega al creyente a través de la tecnología. ¿Cómo analiza, Padre, ese paso que se ha dado en los últimos tiempos?
Tenemos que decirlo, muchos sacerdotes no teníamos o no tenían experiencia en manejo de redes sociales y de muchos han tenido que innovar en eso. Yo, por ejemplo, tuve que meterme a internet a leer, a descubrir cómo era que se le ponía para cuando hacía la transmisión de la Eucaristía, cómo hacer para ponerle el título que dijera Parroquia Monterrey a una transmisión de Facebook Live y el poder redescubrir esas cosas, el poder ver que uno no lo sabe todo y que necesita eso. Entonces, para nosotros también ha sido un reto el tener que innovar en estas áreas. Sin embargo, también para la gente, de ahí ha sido como un redescubrir su papel en el laicado, en las personas en sus casas, el ver que no se depende de un sacerdote para rezar, que cada quien puede también aprender a rezar y llevar adelante una vida de fe también desde su hogar, porque la iglesia en primer lugar está en la casa, porque todos los bautizados somos parte de la iglesia y cada quien tiene también que aprender a tomar conciencia de esa realidad de bautizado y que yo soy iglesia en cualquier lugar donde estoy.
Sí, y por otra parte, el tema de estar encerrados en la casa para nadie es un secreto que tiene sus consecuencias. ¿Cuáles considera usted, Padre, que son esos problemas y cómo se pueden combatir?
Obviamente no podemos descuidar la parte económica, no podemos dejarla de lado. Ha sido algo que ha golpeado muy, muy duro, tanto a las familias, incluso las mismas parroquias, porque al no haber celebraciones tampoco hay ingresos y de ahí las parroquias están también ingeniándoselas en ver cómo se hace para también salir adelante con los gastos, porque se sigue pagando electricidad, se sigue pagando agua, se sigue comprando comida. Entonces ha sido un reingeniarse también las cosas para poder salir adelante. Entonces la parte económica en las familias ha sido preocupante. Pero yo consideraba también que en medio de esta pandemia si nosotros nos motivamos a que podemos salir adelante, en Cartago, por ejemplo, han hecho la pastoral social, ha implementado el antiguo trueque. Entonces, algunos agricultores de Cartago han donado hortalizas y el sacerdote encargado de la pastoral social se ha ido a Limón y ha intercambiado las hortalizas de Cartago por papayas, por piñas allá en Guápiles, por yuca, y eso lo regresan para Cartago para poder venderlas, para poder ayudar. En este caso es para ayudar a familias necesitadas. También implementaron una feria parroquial virtual, entonces los agricultores se les adquieren productos y a través de una página en internet se venden. Ahora desde Cartago se está ayudando a algunos pescadores artesanales de Punta Arenas en venta también de productos a través de esta página de Cartago. Entonces ha sido bonito el descubrir eso. Pero también hay un problema muy grande. Así como hay personas que están ayudando mucho y son portadoras de esperanza, también existen aquellas que uno dice aves de mal agüero, porque son personas que lo que hacen es desmotivar y decir es que no vamos a salir adelante, es que aquí hay un problema, es que, y todo son noticias malas, malas, no se va a poder, vean esto, y que lo único que hacen es desmotivar a los demás. Si nosotros nos enfocamos en que, primero, Dios está a nuestro lado, y San Pablo dice, si Cristo está contra mí, conmigo, ¿quién está contra mí? Entonces, podemos salir adelante. Pero también el aprender a cerrar los oídos a aquellas personas que desmotivan, y más bien prestar atención a aquellas personas que nos están siempre motivando a seguir adelante.
También quería aprovechar esta ocasión para agradecerle por el trabajo en los microprogramas de Un Minuto a Solas con Dios.
Muchas gracias. Esa sí ha sido una experiencia bonita. Surgió en algún momento porque la mayoría de nosotros andamos atareados y uno dice, quiero hacer una oración, pero tal vez en el momento, en la mañana que yo quiero hacer esa oración y tal vez no dispongo del tiempo, digamos, de un espacio grande, pero sí quiero hacer el ratito de oración. Entonces, Un Minuto nos ayuda a acercarnos a Dios de esa manera, de una forma simple, pero también guiada con el Evangelio de cada día.
Padre, mandémosle un mensaje de aliento a todas esas personas que están atravesando situaciones difíciles de diversa índole.
Todos nosotros poseemos capacidades, todos. No hay una sola persona que pueda decir es que yo no sirvo para nada. Todos servimos para algo. También Jesús nos dice, pidan y recibirán, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá. El que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama a la puerta se le abre. Entonces, también es saber que en este camino, aunque la prueba es dura, Dios no nos está dejando solos. Entonces, en primer lugar eso, descubrir que tengo capacidades. En segundo lugar, que Dios va a mi lado, que no me va a dejar solo. En tercer lugar, cómo yo tengo que confiar en mí mismo, en las capacidades que poseo y en que puedo desarrollarlas. Si yo digo, yo tengo capacidades, la palabra incluso viene para decirme, soy capaz de, puedo lograr cosas. Y también podríamos decir, hay que buscar cosas simples que nos hagan felices cada día. Tal vez yo en este momento no pueda, no tenga dinero como para una cena rica, pero sí tengo el espacio y tengo una familia y puedo, aunque sea arroz y frijoles, pero compartirlo con ellos y darle gracias a Dios porque los puedo compartir en familia y el saber que formo parte de una familia. Entonces, ¿qué más bendición que eso? Y Dios se deleita cuando ve que yo soy feliz. Si yo soy feliz, Dios es feliz. Entonces, también esforzarme yo por buscar aquellas cosas que me hacen realmente feliz, no una felicidad aparente, porque esa parece muy fácil, una felicidad verdadera, el buscar el cariño, el decir cosas bonitas y motivadoras a aquellos que están a mi lado. Cuando yo veo a los que están a mi alrededor felices, yo también soy feliz. Entonces, esto que estamos viviendo tarde o temprano va a pasar. Y tal vez en algún momento ya seremos capaces de volver a ver para atrás y decir, lo superamos, salimos adelante. Pero entonces no tenemos que descuidarlo, no tenemos que dejar que esto nos abrume, porque más grande que cualquier problema y que cualquier dificultad es el amor que Dios nos tiene. Entonces, Él no nos va a dejar desamparados y siempre, donde más oscuro esté, brillará siempre una luz que nos ilumine en el camino, tanto de Dios como de aquellos hermanos que aparecen junto a nosotros para acompañarnos.
Y cerramos este espacio con el significado de la solidaridad en estos tiempos.
Cuando una persona se diga cristiana, sea católica, sea evangélica, ser cristiano significa ser hermano, definitivamente, porque somos hijos de un mismo padre. Y eso nos hace a todos pensar en las necesidades de los hermanos, en que yo no puedo decir yo estoy tranquilo porque yo estoy bien, mientras yo vea que el que está a la par está pasando hambre, está pasando necesidad. Y tal vez, si me permite, me gustaría terminar con, ahí había una parábola que decía la parábola de la zanahoria, que decía que una mujer una vez se murió, y cuando llegó donde San Pedro le dijo que no podía entrar al cielo. Y ella le decía que por qué. Y entonces San Pedro le responde, es que usted fue tan egoísta en su vida que usted nunca pensó en los demás, usted solo pensaba en sí misma. Usted era egoísta, nunca ayudaba a nadie, solo se preocupó por usted misma, entonces no puede entrar al cielo. Y le dice la mujer, pues revise ahí, algo tiene que haber bueno que yo haya hecho. Y le dice San Pedro, no. Y le dice, revise, revise. Y entonces San Pedro le dice, vea, aquí lo único que hay anotado es que usted una vez le regaló una zanahoria a una vecina para una sopa. Y le dice la mujer, pues de algo tiene que servir la zanahoria. Entonces, como la mujer estaba en el purgatorio, San Pedro le dijo, bueno, vamos a ver. Y agarró la zanahoria y se la puso con las hojas hacia abajo. Y le dice, usted la va a agarrar de las hojas. Yo voy a ir jalando la zanahoria. Si la zanahoria aguanta y no se revienta y usted sale de allí, yo la saco del purgatorio y la paso al cielo. Entonces le puso San Pedro la zanahoria con las hojas hacia abajo y la mujer levantó las manos y se agarró con un cuidado. Empezó San Pedro a jalar la zanahoria y ya iba saliendo la mujer. Cuando otras cuatro almas del purgatorio vieron que la mujer iba saliendo, se le guindaron de los pies para salir también ella. Y la mujer empezó a patalear y patalear y patalear y dice, no, suéltenme que la zanahoria, y pum, se le reventó y cayó. Y le dice San Pedro, ve que usted todavía no está lista para entrar al cielo. Esa zanahoria los aguantaba a ustedes cinco y a otros cinco más. Pero como usted sigue pensando solamente en salvarse usted, no puede entrar al cielo todavía. Y esa es la vida de un cristiano. El cristiano tiene que pensar en que nos salvemos todos. En la primera oración que hizo el Papa Francisco en lo peor de la pandemia, el Papa Francisco decía, todos vamos en la misma barca y todos tenemos que luchar uno al lado del otro para que todos lleguemos al puerto.
Muchas gracias, Padre Adolfo Robles, por acompañarnos acá en Red 15. Y usted que nos escucha ya lo sabe, para estos días y creo que para todo momento en nuestra existencia hay que tratar de buscarle el lado positivo a las cosas. También lo invito a escuchar los microprogramas de Un Minuto a Solas con Dios con el Padre Adolfo Robles todos los días a través de las emisoras culturales. Y acá en Red 15 ha llegado el momento de darle paso a nuestro artista invitado, el dominicano Juan Luis Guerra. Escuchamos el clásico La Bilirrubina.
Oye, me dio una fiebre el otro día por causa de tu amor, cristiana. Que escapara a la enfermería sin yo tener seguro en cama. Y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía y me diagnosticaron mal de amores, al ver mi corazón como latía. Uy, me trastearon hasta el alma con rayo X cirugía. Y es que la ciencia no funciona, solo tú ves su vida mía. niño que me ha subido la bilirrubina. Me sube la bilirrubina.
Ay, me sube la bilirrubina.
Cuando te miro y no me miras.
Ay, cuando te miro y no me miras.
Y no lo quita la pirina.
Es
un amor que contamina.
Ay, me sube la
bilirrubina. Oye, me sube la bilirrubina.
Ay, me sube la bilirrubina.
Cuando te miro y no me miras.
Ay,
esto no ha terminado. Hoy más que nunca debemos seguir con los protocolos ya conocidos, como lo son el del estornudo, el de la tos, el de seguir lavándonos las manos, el de no saludarnos con abrazos ni besos, de no exponernos, de no salir a lugares públicos, de guardar y respetar la distancia físicamente. Igualmente, acatemos y respetemos las nuevas regulaciones de restricción vehicular sanitaria. Solo unidos podemos salir adelante. Hacelo por vos, por tu familia. Hagámoslo por Costa Rica. Sigamos en casa. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora.
Se siente muy mal.
¿Pero qué tiene?
Ganas de vomitar y dice que le duele todo.
Pero en la mañana estaba bien.
Sí, la fiebre le empezó de pronto. Podría ser dengue.
Si de pronto le aparece fiebre alta, dolor en los ojos y en la cabeza y malestar en las coyunturas y un brote en la piel, puede ser dengue. Consulte en el centro de salud más cercano.
Este es un mensaje del ICER y la Red de Emisoras Culturales.
Para sugerencias y comentarios, puede escribirnos a nuestro WhatsApp 8830-400. Esto es Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Juan Luis Guerra Seijas, uno de los grandes de la música latinoamericana, nació un 7 de junio de 1957 en Santo Domingo, República Dominicana. Antes de meterse de lleno en la preparación académica en la parte musical, el rey de la bachata estudió un año filosofía y literatura en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Luego se dio cuenta que su camino era la música. Su carrera abarca 14 álbumes de estudio a partir del año 1984, cuando apareció la primera obra en acetato titulada Soplando. El tema que escuchábamos anteriormente, La Bilirrubina, es una de las canciones más conocidas del maestro Guerra y es habitual escucharla en las radioemisoras de música tropical y, por supuesto, en nuestras emisoras culturales, donde también nos deleitamos con Red 15 y la sección Relatos. Por cierto, ¿sabe usted qué tiene que ver el sacrificio de una mujer con el origen de la planta de coca? Vamos a conocerlo a continuación.
La magia del sonido y de las historias llegan a Red 15, esto es Relatos.
El origen de la coca.
Coca, quiero tu felicidad. Yo te haré muy feliz, muy feliz.
¿Mi felicidad? Es estar libre. Soy muy feliz así.
Pero es que yo puedo darte una mayor felicidad de la que ahora tienes. Coquita, ¿te casarás conmigo?
Cierra los ojos para que oigas mi respuesta. ¡Anda, anda! ¿Sí? ¡Cierra los ojos! Ya. Y solo los abres cuando yo te diga.
Ya, está bien.
Eso es. Bueno, mi respuesta es que ya puedes abrir los ojos.
¡Coca! ¡Coca, vuelve! ¡Vuelve! ¡No puedes hacerme esto! ¡Te quiero, te quiero! ¡Ven, vuelve! ¡Vuelve!
Me ha despreciado cuando más tiernamente le hablaba. ¡Viento! 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 ¡Avísame, por favor, a dónde se está yendo! Las huellas de sus pisadas, besándolas, seguiré.
Coca era una india bellísima, de rostro ovalado. Todos los que la miraban quedaban prendados por su hermosura y sencillez. Vivía en una aldea de la región del Collasuyo, en lo que hoy es Bolivia. Siempre se la veía alegre, como si las penas se cuidaran de no marchitarla. Coca, igual que todas las jóvenes del imperio, cumplía con sus obligaciones. Hilaba lana de vicuña y alpaca en una primorosa rueca de fina madera. Tejía telas suntuosas en un telar que el hijo del Inca había mandado fabricar para ella.
¿Cómo? ¿El hijo del Inca aquí? Señor, ¿por qué no avisó que vendría?
Solo pasaba. Tuve deseos de verlas, pero ya me voy.
¿Viene a visitarnos y se va sin vernos?
Perdón, señor. Voy a continuar mi trabajo.
¿Viniste a verla esa?
Su nombre es Coca.
Es hija de un vasallo. No es noble como nosotras.
No lo he olvidado.
Lo siento.
Ustedes son las elegidas de mi reino, pero no toleraré que incomoden a Coca, ni mucho menos que me indiquen qué es lo que tengo que hacer.
Todos pierden la razón por ella, hasta usted, mi señor.
¿Loco? ¿Yo el hijo del sol loco? ¡Loco! ¡Loco!
Ignorando las locuras de unos y la tristeza de otros, todas las tardes la hermosa Coca subía a una pequeña colina a contemplar el paisaje y a esperar el regreso de los gorriones a sus nidos.
¡Coca!
¿Qué?
Coquita.
Ay, ¿cómo supiste que estaba aquí?
Una mariposa me contó que estaba sola y vine a hacerte compañía.
Ay, yo solo quiero la compañía de mis gorriones.
No es verdad, no es verdad, no es verdad. Yo sé que te gusto, yo sé que te gusto.
¿De veras?
Te amo, te amo, te amo, te amo, Coca.
Vamos, cásate conmigo.
¿Ya? ¿Casarme? Ajá. Ay, pero... todavía ni siquiera lo he pensado aún.
¿Cuándo piensas tomar en serio la vida,
¿eh? Nadie más que yo toma en serio la vida. Quiero una vida sin penas. No solo para mí, sino para todos. Sí, sí. Si me caso, ya no tendré tiempo para pensar en cómo conseguirlo. Yo no sirvo para el matrimonio.
Mentira, mentira, mentira. Solo piensas en ti y a cada paso vas a rompiendo corazones.
Yo no tengo la culpa.
Pero... ¿te casarás conmigo,
Coquita? No, 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 no.
Sí.
No, no, no.
Sí, Coca,
yo seré siempre libre, como las plantas que crecen en este imperio.
¿Y yo?
Encontrarás la mujer que te quiera.
Prefiero la muerte a vivir sin ti.
¡Oh!
¡Ay! ¡Qué frío! ¡Ay! ¡Qué viento! El frío y el viento me hieren. Las palabras de mi amada me hieren más. Cuchillo, puñal, que causan mi muerte.
A las tristezas y locuras se fueron sumando la muerte de varios jóvenes del imperio que pretendían a la bella Coca. Las desdichas de los que amaban a la moza eran muy comentadas en el dilatado imperio. El llanto cundía y las quejas de innumerables jóvenes varones llegaron hasta el Inca.
Coca es motivo de pesadumbre, señor. Por ella la tragedia entra a la comunidad. Su extrema belleza es símbolo de desgracia, de luto.
¡Basta! No voy a permitir que se siga hablando de esa forma. Achacar todas las desgracias a Coca lo encuentro un poco injusto. La debilidad no está en ella. La debilidad está en nosotros. Creo que hasta es una prueba que nuestros dioses nos envían.
Señor, es usted quien nos ha llamado. Y nosotros decimos lo que sentimos y lo que pensamos.
Queridos amautas, quiero obrar con justicia. Pido serenidad, transparencia y luz de nuestros dioses antes de tomar una decisión.
Los yatires y amautas escucharon respetuosamente las palabras de su rey. Luego se retiraron a observar el movimiento de los astros y después de hacer mil interpretaciones, volvieron a presentarse ante el Inca.
Gran señor de estos reinos, amo y dueño de nuestras vidas, hemos observado los astros y las tripas de varias llamas blancas. Todo lo señala que Coca es el principio de mayores desgracias en tu imperio. Solo su muerte...
¡No! ¡Coca no puede! ¡No debe morir!
Es imperativo la muerte de Coca, señor. Las señales nos avisan que después de su muerte vendrán para nuestra raza algo que servirá para calmar nuestras tristezas y un paliativo para las desgracias.
Si se acaban las tristezas, desgracias y dolores, así lo haremos.
Coca fue sacrificada en medio de solemnes ritos. Sus restos se llevaron a distintos lugares sugeridos por los grandes sacerdotes. Más tarde, ellos mismos fueron testigos de la aparición de un arbusto muy verde, de bellas hojas ovaladas, que brotaban en todos los lugares donde enterraron a la bella joven. Más tarde, cuando descubrieron que masticando las hojas de ese arbusto encontraban consuelo y apaciguaban el dolor y la fatiga, lo llamaron Coca, inmortalizando así el nombre de aquella hermosa y dulce mujer que sacrificaron injustamente.
Coca fue sacrificada para dejar atrás las desgracias y darle lugar a un famoso arbusto cuyas hojas sirven para apaciguar el dolor y la fatiga con solo masticarlas. Y es que en Bolivia el tema de la altura afecta muchísimo la oxigenación, cosa que a su vez trae consecuencias como las descritas anteriormente. De ahí que se masquen las hojas o se prepare una infusión de esa planta. Además, masticar hojas de coca es una tradición milenaria del norte argentino y de toda la América Andina. Es una herencia que representa su identidad vinculada con la naturaleza, con la Pachamama, diosa venerada por los pueblos indígenas de los Andes y que está relacionada además con la fertilidad de los cultivos de diversos productos. La planta de coca posee diversas cualidades alimenticias y medicinales. Y es que en varios países de Sudamérica, principalmente en Bolivia, la hoja se usa para muchas cosas, pero lo más común es su utilización para mitigar el cansancio y algunas dolencias. Y para alegrarnos el espíritu con excelente música, les presentamos a Juan Luis Guerra con sus Burbujas de Amor, acá en Red 15.
Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, 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 ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, 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 pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, 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 saciar esta locura mojado en ti. Canta corazón con un ancla imprescindible de ilusión. Sueña corazón, no te nubles de amargura. Ay, 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 este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Pasar la noche en vela, mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, 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 saciar esta locura, mojado en ti. Una noche para hundirnos hasta el fin. Cara a cara, beso a beso y vivir por siempre mojado en ti. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, 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 pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordar de cayenas tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, 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 saciar esta locura mojado en ti.
Para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera.
Oh, 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 pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez
para bordar
saciar esta locura mojado en ti.
Esto no ha terminado. Hoy más que nunca debemos seguir con los protocolos ya conocidos, como lo son el del estornudo, el de la tos, el de seguir lavándonos las manos, el de no saludarnos con abrazos ni besos, de no exponernos, de no salir a lugares públicos, de guardar y respetar la distancia físicamente. Igualmente, acatemos y respetemos las nuevas regulaciones de restricción vehicular sanitaria. Solo unidos podemos salir adelante. Hacelo por vos, por tu familia. Hagámoslo por Costa Rica. Sigamos en casa. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora.
El zancudo del dengue se cría donde hay agua. Puede ser una lata, una llanta, un tarro, un florero, un carretillo, una taza, los recipientes que recogen el agua de las matas y en cualquier cosa que almacene agua. Revise bien su casa y elimine las aguas estancadas.
Este es un mensaje del ICER y la Red de Emisoras Culturales.
Para sugerencias y comentarios, puede escribirnos a pec@icer.co.cr. pec@icer.co.cr. Somos Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Era Juan Luis Guerra con el sencillo Burbujas de Amor, que fue publicado el 14 de mayo de 1990 y es parte del álbum Bachata Rosa. Juan Luis Guerra siempre se ha hecho acompañar de la incombustible orquesta La 440, aunque en sus inicios era uno de los cuatro cantantes principales junto a María Dalia Hernández, Mariela Mercado y Roger Sayas. Como cuarteto en las voces grabaron los discos Soplando, Mudanzas y Acarreo y Mientras Más Lo Pienso Tú. Ya para la cuarta obra discográfica las cosas cambiaron y Roger Sayas pasó a ser corista y Juan Luis Guerra tomó la batuta como voz principal y líder de la agrupación. Las dos compañeras, María Dalia y Mariela, no siguieron. La famosa orquesta siempre ha estado con el artista en sus grabaciones y giras. Por cierto, en esa agrupación toca un destacado trompetista costarricense llamado Ernesto Núñez, quien es egresado de la Universidad de Costa Rica y la universidad privada más grande del mundo, la Berklee College of Music, localizada en Boston. Bueno, y eso es parte de la historia y algunas de las curiosidades de nuestro artista invitado, oriundo de República Dominicana, desde donde damos un salto para aterrizar nuevamente en nuestro país para escuchar a nuestros compañeros de las emisoras culturales con las noticias.
Arte, música, deporte, sociedad. El kiosco. Las noticias de Red 15.
Le damos el pase a nuestro amigo Luis Gamboa Montoya de Radio Cultural Los Chiles.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Luis Gamboa desde el Cantón de Los Chiles para el programa Red 15. Bueno, amigos, el Cantón de Los Chiles hasta el día de cierre de esta grabación se mantiene con 13 casos de COVID-19. Adicional a esto, nos mantenemos con lo que es la alerta naranja que se decretó para el Distrito de Los Chiles, en el cual pues a las 5 de la tarde todos los negocios con permiso de funcionamiento deben estar cerrados, no así lo que son los supermercados, farmacias y algunos otros locales que tienen su permiso de salud y pueden funcionar normalmente. También la restricción vehicular para el Cantón de Los Chiles se mantiene de lunes a domingo, teniendo que a las 5 de la tarde dejar de circular todo vehículo automotor en el Cantón de Los Chiles. Para esta semana también Radio Cultural Los Chiles se ha unido al esfuerzo de las 5 radioemisoras culturales a nivel de la Zona Norte para formar el programa de actualidad Zona Norte, en el cual de lunes a viernes se informa de los avances del COVID-19 en la Zona Norte. Así que gracias al Instituto Costarricense de Educación Radiofónica por la iniciativa y de apoyar a las 5 radioemisoras de la Zona Norte-Norte para este programa Actualidad Zona Norte. Bien, amigos, desde el Cantón de Los Chiles les informó Luis Gamboa de Radio Sistema Cultural Los Chiles, la gigante del norte.
Ahora pasamos a Radio Cultural Pital con Carlos Banega.
Hola amigos y amigas de Red 15. Y es que Foro de Piñeros de la Zona Norte busca a 1,000 costarricenses para cultivos. Un grupo de 9 empresas conformadas por pequeños, medianos y grandes productores de piña en Pital busca 1,000 costarricenses que asuman los cultivos de piña por lo que resta del año. Las oportunidades se concentran en la zona norte, principalmente en el distrito sancarleño, y están abiertas a partir de este momento. Esto está dentro de los protocolos conjuntos con el Ministerio de Salud, que además incluye el proceso de legalización de los empleados migrantes irregulares que ingresaron antes de febrero de 2020. Doña Gina Vargas, vocera del Foro de Piñeros, explicó que este grupo no está contratando mano de obra recién ingresada y por eso abren esta ventana para mano de obra local. Escuchemos.
En realidad se está aplicando aproximadamente 1,000 empleos para mano de obra costarricense en temas agrícolas, tanto de planta como de siembra, con salario de ley, con las garantías de ley y todo lo demás. Y se está haciendo esa campaña de empleo más o menos entre 9 y 10 empresas productoras de la zona. En realidad el foro no está contratando mano de obra extranjera reciente. Tiene que ser también personas que ya tengan un arraigo acá en el país, que ya estén acá desde febrero hacia atrás, no los que están llegando, porque esas personas no se van a contratar dentro del sector piñero.
Los requisitos básicos son cédula de identidad, residencia al día, mayor de 18 años, hoja de delincuencia al día y especificar zona de interés. Con esta información me despido, Carlos Banega, de Radio Cultural de Pital.
Y pasamos hasta la zona de Guanacaste para escuchar a Steven Cruz, de Radio Cultural Tilarán.
Saludos, amigos de Red 15. La información que les traemos es la siguiente. El señor alcalde, don Juan Pablo Barquero Sánchez, informó que durante toda la semana, la Municipalidad de Tilarán y las Fuerzas Vivas del Cantón estarán visitando a los patentados para observar si están cumpliendo con las medidas que pide el Ministerio de Salud. Además, les informamos que la empresa que realiza la ruta Tilarán Cañas le está pidiendo a sus usuarios que utilicen caretas o mascarillas para poder subir a las unidades, ya que si no los llevan, el chofer no les permitirá su abordaje. Y ya que mencionamos al cantón guanacasteco de Cañas, el Ministerio de Salud informó que durante las siguientes semanas van a estar realizando aproximadamente 700 pruebas COVID para ir descartando nuevos contagios. Les informó Steven Cruz para Red 15.
Muchas gracias, compañeros, por esas informaciones. Seguimos con la edición número 39 de Red 15. Escuchamos a Juan Luis Guerra y Maná con Bendita tu Luz.
Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia. Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada.
Esto no ha terminado. Hoy más que nunca debemos seguir con los protocolos ya conocidos, como lo son el del estornudo, el de la tos, el de seguir lavándonos las manos, el de no saludarnos con abrazos ni besos, de no exponernos, de no salir a lugares públicos, de guardar y respetar la distancia físicamente. Igualmente, acatemos y respetemos las nuevas regulaciones de restricción vehicular sanitaria. Solo unidos podemos salir adelante. Hacelo por vos, por tu familia. Hagámoslo por Costa Rica. Sigamos en casa. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora.
De África vine, en América estoy, con mi aguijón, el dengue te doy. Zum, zum, déjame un poco de agua estancada, y me gusta el calor de los hogares, el dolor de los humanos. Zum, zum, déjame darte un pequeño piquete, que tus pastillas y pomadas, inyecciones y remedios no te van a servir de nada. Te lo juro yo, zum, zum, que soy un zancudo de palabra. Zum.
Recuerde, contra el dengue no hay vacuna, solo prevención. Elimine las aguas estancadas.
Este es un mensaje del ICER y la Red de Emisoras Culturales.
De frontera a frontera y de costa a costa, usted escucha Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Bendita tu Luz fue estrenada el 16 de octubre del 2006 en el canal de música Ritmo Son Latino, y el video fue filmado en octubre de ese mismo año en la capital de República Dominicana y tierra de donde proviene Juan Luis Guerra, Santo Domingo. Cantante, compositor, arreglista, músico, productor y hasta empresario. Muchas son las facetas de este gran artista caribeño que nos ha hecho bailar muchos años y hasta el día de hoy se mantiene vigente. Juan Luis Guerra está casado con Nora Clementina Altagracia Vega y tiene dos hijos, Jean Gabriel y Paulina. Curiosamente, el primero ha participado en varios de los videos de su padre como productor. Por otra parte, los sombreros, las boinas y la mayoría de ropa que utiliza el maestro Juan Luis Guerra es creación de su esposa Nora, quien es diseñadora de modas. La última grabación de Juan Luis Guerra salió el año anterior y se titula Literal. Actualmente se encuentra promocionando ese disco. Esos eran algunos de los detalles del maestro Juan Luis Guerra, quien nos sigue deleitando con su repertorio. Y Juan Luis Guerra, recordemos que cumplió años el pasado 7 de junio. Pasamos ahora con nuestro amigo, el diplomático José Joaquín Chaverri, quien nos trae un comentario sobre el diálogo y su importancia.
Micrófono abierto. La opinión de nuestros especialistas.
En estos temas, en estos días, en estas circunstancias de especiales que hemos tenido nosotros en la educación de Costa Rica, tenemos que poner especial atención a un tema importante, que es tan importante como enseñar: el diálogo entre maestros y padres de familia, el diálogo entre niños y padres, el diálogo entre maestros y padres de familia y los niños. El diálogo es optimismo, el diálogo es fundamentalmente no hablar, sino saber escuchar. Saber escuchar es el arte del buen diálogo. Saber escuchar es entender al otro, es saber qué es lo que nos quiere decir. Y no enojarnos, sencillamente porque en el diálogo a veces nos enojamos. Lo importante es saber escuchar, saber perdonar, saber entender y tener un gran corazón de esperanza en la educación. La educación es fundamentalmente eso, esperanza en el futuro, porque el futuro lo estamos construyendo en cada uno de los corazones de nuestros alumnos, de los padres de familia y de nuestros colegas en el sistema educativo. Esperanza en la educación es buen ánimo, alegría y lucha. Nadie nos ha dicho que esto es fácil. Vamos para adelante. Muchas gracias. Les saluda José Joaquín Chaverri.
Era el diplomático José Joaquín Chaverri Siebert, ex embajador de Costa Rica también, insigne colaborador de este programa, con un valioso mensaje sobre el diálogo como instrumento de crecimiento para la sociedad. Mi nombre es Juan José Garita y con una frase del poeta Antonio Machado despedimos la edición número 39 de Red 15. Para dialogar, preguntad primero, después escuchad.
El Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica presentó Red 15, un espacio de aprendizaje, información y entretenimiento, producido en colaboración con las emisoras culturales.